Investigación.
Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de octubre de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es industria electrónica, nuevo sector dinamizador del crecimiento económico en México, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenido, Sergio.
Hola.
Una vez más a este programa.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Sergio Ordóñez es doctor y maestro en economía por las universidades de París 7 y 8. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro del SNI nivel 1 desde julio de 1998. Se ha desempeñado como investigador en el CRIM UNAM y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Oriente. Actualmente se encuentra adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, en donde desarrolla el proyecto de investigación La Economía del Conocimiento y México. Cuenta con un buen número de publicaciones y conferencias impartidas a nivel nacional. Adicionalmente, imparte docencia en la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro de la planta docente y del padrón de tutores del posgrado de Economía de la propia UNAM. Sergio, dentro del desarrollo de la industria electrónica, ¿cómo ha sido este desarrollo a nivel mundial durante las últimas 5 décadas? Para entrar, digamos, con el contexto
materia,
amplio.
Claro. Sí, habría que aclarar que la industria electrónica, tiene un desarrollo importante durante la segunda posguerra, aunque es un desarrollo subordinado a otras industrias, en particular al complejo automotriz metalmecánico petroquímico, que en ese periodo se convierte en el complejo articulador y dinamizador del crecimiento.
Uh-huh.
Entonces, la industria electrónica tiene un desarrollo subordinado, como decía, al desarrollo de ese complejo, que uh-huh. es el complejo dinámico que dinamiza el crecimiento. En ese periodo, la industria electrónica desarrolla adelantos tecnológicos como el transistor, ¿no? Muy importantemente, uh-huh. la memoria magnética, y está, los sectores dinámicos son la industria aeromilitar o el uh-huh. complejo.
Básicamente a partir de ahí.
A partir de ahí, sí. Y la electrónica de consumo,
sí.
¿No? Esto previo a los años 80.
Sí.
Y los países, digamos, a la vanguardia, son Estados Unidos en lo que se refiere al complejo aeroespacial militar, ¿no? Muy determinado por la carrera armamentista,
sí,
propia de la Guerra,
sí,
Fría.
Uh-huh.
Y Japón en lo que se refiere a la industria de electrónica de consumo, o sea, es la época en que Japón sorprendía con cámaras,
sí, sí.
Con las Walkman, por ejemplo, ¿no?
Con unas televisiones de una claridad
y de un tamaño muy pequeño.
Uh-huh.
O sea, toda esa es la época previa al despunte, por decirlo así, de la industria electrónica o la conversión de la industria electrónica en fundamento material, digamos, de la nueva fase de desarrollo del capitalismo que se abre a partir de los años 80.
Estamos hablando de la del sector electrónico informático.
Exactamente, o sea, digamos, como parte de este proceso en que la industria electrónica se pasa a convertirse en una industria fundamental en el desarrollo, parte de este proceso implica su integración en el sector electrónico informático,
que pasa
a convertirse en el nuevo complejo articulador y dinamizador del crecimiento, muy observable en los años 90, en el periodo de expansión de los años 90.
Sí, claro.
¿No? Entonces, la industria electrónica queda integrada funcionalmente en este sector y pasa a constituir, digamos, la parte o el complejo industrial del sector, puesto que el sector tiene otro componente, otro gran componente, que es una serie de actividades de servicios, ¿no? Uh-huh. Que como es, por ejemplo, los servicios asociados a la computación, ¿no?
Sí.
Al software, uh-huh. Los servicios de telecomunicaciones muy importantes, y los servicios ligados al contenido, ¿no? A las industrias de contenido.
Exacto.
Entonces, la constitución de este nuevo sector articulador que pasa a sustituir al complejo automotriz, metalmecánico, petroquímico como sector articulador y dinamizador del crecimiento, implica el paso del capitalismo a una nueva fase de desarrollo, y el hecho de que este sector se convierta en el nuevo sector dinamizador y articulador le va a imprimir un nuevo dinamismo a la economía, ¿no? Un nuevo dinamismo en el cual, por ejemplo, las tasas de crecimiento tienden a aumentar, ¿no? O sea, eso se vio en particular con Estados Unidos durante la expansión de los 90. Fueron tasas del crecimiento al final del 95 al 2000 casi del 4%, o sea, que son tasas...
Sí, para Estados Unidos es
muy altas,
extraordinario.
¿No? O sea, son tasas por arriba del promedio histórico, ¿no? Le imprime otras nuevas características, como es también un ritmo de crecimiento de la productividad más elevado debido a la importancia que cobra la innovación, ¿no? Uh-huh. La productividad pues también estaba creciendo en los últimos años del periodo de expansión alrededor del 4% anual, que también es una tasa importante,
sí.
¿No? Y le imprime toda una serie de nuevas características al ciclo económico, ¿no? Uh-huh. Como es periodos expansivos más largos, con mayor crecimiento, periodos recesivos que en general tienden a ser más cortos, uh-huh. ¿No? Entonces la industria electrónica queda, como digo, integrada funcionalmente en este nuevo sector. En particular, la industria electrónica se desarrolla durante los años 80 y 90, digamos que desplaza su eje de desarrollo del complejo aeroespacial y militar y la electrónica del consumo hacia la industria de computadoras y semiconductores, uh-huh. que pasan a ser las más dinámicas, digamos, como resultado de este proceso de integración funcional. Son las ramas, digamos, de la industria que crecen mayormente durante el periodo de los 90, y posteriormente, con la crisis del 2001 y el 2002, que es la primera, digamos, crisis de la nueva fase de desarrollo, uh-huh. Articulada y dinamizada por el sector electrónico informático, que por lo demás es una crisis centrada en este sector, o sea, el epicentro de la crisis
es justamente
este sector, y en su parte industrial, o sea, la industria electrónica. Y a partir de ahí, en el propio proceso de crisis y posteriormente durante el 2000, la segunda mitad del 2000, que empieza la recuperación, esta se da aparejada a un proceso de reestructuración del sector, ¿no?
Esto fue muy rápido, me estás hablando de un proceso y de una evolución extraordinariamente
rápida.
Rápido,
una capacidad de recuperación muy rápida,
sí.
Que también, explicable por esta... por esta tendencia que los periodos recesivos se hagan más cortos, ¿no?
¿Esto para Estados Unidos?
Esto para Estados Unidos, aunque no exclusivamente, porque Estados Unidos fue el país, digamos, que encabezó la recuperación, bueno, el periodo de expansión a partir de estos fundamentos, pero también hay otra serie de países que están a la vanguardia en estos procesos, un poco, digamos, siguiendo a Estados Unidos, como es el caso de, bueno, países escandinavos, por ejemplo, de Europa occidental, Japón, y muy importantemente los países asiáticos, que es, digamos, la región en ascenso más importante ligada a este proceso, ¿no? O sea, el ascenso de Asia se explica por una inserción temprana en actividades que tienen que ver con el sector electrónico informático.
Eso es notable, sí.
Y el ascenso en las cadenas de valor, digamos, ¿no? Dentro de del sector, ¿no?
Bien, esto es muy interesante, esto que estás diciendo, bueno, coincide plenamente con, incluso con observaciones macroeconómicas de nivel mundial, en donde se ve realmente esto que decías tú, un ciclo económico más favorable, en el sentido de expansiones largas y recesiones cortas. Esto es propiamente en todo el ámbito del mundo desarrollado, porque, como estás explicando, este sector es propiamente el eje, el dinamizador de este crecimiento acelerado y de recesiones cortitas. Esto es muy favorable, pues, para la actividad económica en general. Sin embargo, este proceso no se da de la misma manera en los países como México. México ha tenido la mala experiencia de ciclos de manera diferente, o sea, recesiones largas y recuperaciones o expansiones cortas, y con un desarrollo, no sé, tú mejor lo dirás, muy lento, en comparación con lo que está ocurriendo con los países asiáticos, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que ahí depende de la modalidad de inserción de los países. Porque, o sea, el caso de Asia es demostrativo, es decir, Asia se integra tempranamente, digamos, en la División Internacional del Trabajo alrededor de este sector, ¿no? Y logra procesos, como decía, de ascenso industrial, ¿no? De escalar en las cadenas de valor hacia arriba, lo que le permite tener una, digamos, una inserción exitosa y convertirse en la región emergente, digamos, más activa, ¿no? Entonces, ahora, el caso de México, o sea, México también no tan tempranamente como los países asiáticos, sino la integración de México viene fundamentalmente en los años 90 y muy importantemente con el desarrollo de una industria electrónica exportadora, en fin, que más adelante comentaremos, aparte de un sector de una industria de servicios de telecomunicaciones importante. México se integra en este proceso, como decía, en los años 90, pero la integración podríamos decir que ha sido una integración pasiva, ¿no? Es decir,
una integración con rezago
y además digamos subordinada a las necesidades impuestas por las grandes empresas que tienen, digamos, una lógica de división internacional del trabajo, y en la cual les conviene ubicar cierto tipo de procesos en países como México. El gran problema de México es que no ha sabido aprovechar esta necesidad de las empresas de localizar algunos procesos algunos procesos en México para aprovechar esta situación en términos de las necesidades propias de desarrollo, que es, creo que, la gran diferencia con Asia. O sea, lo que se dice, lo que se llama, o sea, México no ha podido, no ha sido capaz, digamos, de aplicar políticas de inserción activa, ¿no? Que utilicen esta necesidad de empresarial, digamos, de ubicar cierto tipo de procesos en países como México, para a partir de ahí desarrollar procesos endógenos, de desarrollo tecnológico endógeno, de aprendizaje tecnológico, etcétera, que permitan digamos, subordinar la lógica empresarial a la lógica del desarrollo del país, ¿no? Definido por una estrategia de desarrollo.
Es una problemática bastante compleja y que, bueno, nos lleva a muchas otras cosas. Por lo pronto vamos a hacer un puente musical e informativo y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades y en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007 hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Estamos de nuevo con ustedes conversando con Sergio Ordóñez acerca de la industria electrónica y, bueno, su papel como dinamizador en el crecimiento económico. Hablábamos, pues, de la suerte de México en este entorno de mucho desarrollo de esta industria hacia afuera, me refiero en los sectores desarrollados del mundo, no en los sectores, en los países desarrollados del mundo, y, bueno, también un entorno interior, doméstico, también muy adverso. Recordemos que es la década de, pues, propiamente de recesión económica muy fuerte y de financiamiento, aunque muy alto, muy caro, con altas tasas de interés y todo esto, que nos llevó finalmente a un problema de crisis financiera que todos conocemos en a mitad de la década, y después de ajustes muy duros al país, que no propiciaron tampoco, no fueron el mejor elemento, digamos, ambiental, económico, como para darle, pues, cabida al desarrollo. No obstante, tú en tus trabajos mencionas de que pese a ello hubo cierta evolución. Háblanos de esto, por favor.
Sí, o sea, en el caso de la industria electrónica es muy claro. O sea, justo los años de despegue son los años posteriores a la crisis del 95. Bueno, el despegue empieza en el 94 y no se interrumpe con la crisis del 95.
Eso es muy interesante, ¿no? Sí.
Bueno, lo que explica esto es que se trata en realidad de, o sea, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente de empresas extranjeras que se instalan en el país y que por lo tanto no son dependientes del financiamiento interno, por ejemplo.
Es esto,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, no obstante, entonces todo esto se da el despegue en, como decía, a partir de la mitad de la década, a tal grado que hacia finales de la década México pasa a ser el onceavo exportador en las mundial, ¿no? En las industrias electrónico-eléctrica, y el noveno exportador en estas dos industrias y el onceavo exportador mundial en la industria electrónica, ¿no? Entonces, estamos hablando de un desarrollo muy fuerte, muy intenso. La industria electrónica pasa a ser el principal sector exportador manufacturero, con alrededor del 23% de las exportaciones, pasa a representar alrededor del 16% del PIB manufacturero.
Sí.
¿No? Entonces, y aparte de esto, lo que en mi último trabajo demuestro es que acompañado con todo esto, la industria se convierte en el sector dinamizador integrador del crecimiento en México a partir de los 90s, ¿no? O sea, justo cuando viene el periodo de ascenso, digamos que desplazando de este lugar a la industria automotriz, ¿no? Que había sido el sector dinamizador y articulador del crecimiento, digamos que...
De fines de la Segunda Guerra para acá.
¿No? Entonces creo que esto le da pues mucha importancia al desarrollo de la industria electrónica y implica pues la necesidad de estar muy atentos a lo que sucede ahí, ¿no? Porque finalmente, como decía, el hecho de que se convierta en el nuevo sector dinamizador e integrador del crecimiento, por las características tecnológicas, tecnológico-productivas de la industria, esto implica, esto conlleva al hecho de que se le imprime un nuevo dinamismo, nuevas características al dinamismo económico en su conjunto, ¿no?
Sí.
Y hechos como este necesariamente tendrían que ser tomados en cuenta en una estrategia de desarrollo, ¿no? O sea, tendría que ser no solamente tomados en cuenta, sino tomados en cuenta como elemento central de una estrategia de desarrollo.
Digamos, como eje estimulador.
Como eje, exactamente, ¿no?
Aquí es importante lo que has dicho, que efectivamente el que haya crecido este sector a partir de la mitad de la década, cuando estábamos realmente en graves problemas financieros, fue que se financiaron en el exterior. Esto es muy importante señalarlo, porque efectivamente las empresas, particularmente estas que mencionas y otras, lograron mantenerse al menos, otras crecer, como este que mencionas, pero gracias al financiamiento externo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era particularmente más baja fuera que dentro. Esto fue importantísimo, sí. ¿No? Aquí, ¿cuáles serían las diferencias que tú pudieras señalarnos sobre el antiguo complejo industrial automotriz, metalúrgico, químico y el sector electrónico informático, sí, del cual nos encargamos hoy?
Uh-huh. O sea, antes de contestarte la pregunta, quiero agregar un elemento, ¿no?
Sí.
Lo que dije precedentemente. O sea, sí es cierto que son básicamente empresas extranjeras, ¿no? Y que se financiaban que se financian en el exterior. Pero lo importante de esto es que hacia finales, bueno, que porque aquí la pregunta sería, es un proceso principalmente dirigido y protagonizado por las empresas extranjeras.
Transnacionales.
Sí, pero la pregunta aquí sería, ¿cómo se integran las o sea, qué posibilidades o cómo, uh-huh, cómo se ha dado, uh-huh, la integración de las empresas nacionales, si ha habido integración de cadenas productivas al interior?
Exacto.
¿No? Esa creo que es la gran...
Aprovechando, digamos, lo que ya existía.
Exactamente. Uh-huh. Esa es, creo que, una de las grandes cuestiones para poder, a partir de este desarrollo, poder, como decía yo, subordinar este desarrollo a las necesidades internas propias de desarrollo del país, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es notar que hacia inicios de en la primera mitad de la década, con anterioridad, o sea, hacia los años 80, uh-huh, se había creado un programa de formación de proveedores, ¿no?
Sí.
En donde las grandes empresas estaban obligadas a formar proveedores, en gran medida determinado por la forma de regulación de la industria en aquel entonces, uh-huh, antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, que consistía en imponer coeficientes de exportación e importación. Entonces, para cumplir estos coeficientes era necesario para estas empresas formar proveedores nacionales de tal manera de disminuir las importaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esto lo obligó a la formación de proveedores nacionales, y entonces se dio un proceso más o menos importante de incorporación de proveedores, ¿no? Que podríamos decir bajo una modalidad de abajo arriba en la cadena de valor, o sea, a partir de los componentes más simples, tal vez no, que no tenían mucho que ver con la electrónica, sino accesorios, ¿no? Se empezó a dar un proceso de incorporación. Pero lo importante aquí es que, bueno, finalmente después, durante la expansión de los 90s, este proceso desaparece porque desaparece con la entrada en vigor del TLC, desaparece la necesidad de cumplir con estos coeficientes de importación y exportación. Esto desaparece.
Claro.
Entonces, las empresas optan por traer, digamos, por incentivar la implantación en el país de sus proveedores, de sus grandes proveedores internacionales, ¿no? Entonces, esto trajo consigo una integración de cadenas, pero en el país, pero de empresas básicamente extranjeras, ¿no?
Sí.
Ahora, lo interesante de esto es que hacia finales del periodo de expansión y durante la crisis y recuperación actual del sector, se empieza a dar una integración de la empresa nacional por arriba, de arriba abajo, ¿no? Uh-huh. En las cadenas de valor. O sea, ya no es por la cadena de proveeduría de componentes simples, sino se empieza a dar una integración de empresas nacionales a partir de, por ejemplo, proporcionar diseño, ¿no? En hardware y software en algunas actividades específicas de la industria, ¿no?
Es decir, incrementando el valor.
Exactamente, se empieza a dar
valor agregado
a partir de actividades uh-huh. de alto valor agregado.
Sí.
Bueno, estoy hablando de es un proceso más o menos incipiente, estoy hablando de alrededor de unas 20 empresas, pero creo que es un proceso importante porque además se ha dado de manera espontánea, o sea, realmente sin ningún estímulo especial, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un elemento importante que demuestra que, digamos, que espontáneamente el proceso, un proceso así se está dando, y que si procesos así fueran apoyados por una estrategia
de política
interna que incentivara este tipo de procesos, o sea, se podría dar un proceso de escalamiento industrial importante en un sector.
Sergio, estamos hablando de, por ejemplo, innovación, podría llamarse innovación tecnológica, y a partir de elementos nacionales.
Sí.
Es decir, de gente preparada aquí.
Sí.
Bueno, eso es muy importante.
Sí.
Esto que estás diciendo es totalmente rescatable, y como tú estás expresando aquí, lo importante sería que esto sea,
incentivado.
No solamente incentivado, incluido en una política pública específica de desarrollo tecnológico y de apoyo al desarrollo de esta industria, que es, después de todo, bueno, el eje de lo que está sucediendo actualmente. Vaya, ¿qué resultados se obtienen de que la industria electrónica en la automotriz o la autoelectrónica esté ocurriendo? ¿La está mejorando? ¿La está, minimizando? Porque todo esto puede ocurrir.
Sí.
Digamos que a nivel nacional esto se minimice, porque además, como sabemos muy bien, la industria automotriz es, después de todo, ramas o sucursales de empresas del exterior, uh-huh. pero tienden a minimizar, digamos, las plantas internamente para darles mayor valor agregado en términos de algunas cadenas, de algunas partes de la cadena.
Sí. Bueno, mira, la consideración aquí de la industria automotriz es porque, o sea, el interés del trabajo que estamos sobre el cual estamos discutiendo es demostrar que la industria electrónica pasa a ser el sector dinamizador y articulador e integrador del crecimiento en México a partir de los años 90.
Sí.
Y para eso lo que yo hice es estudiar los encadenamientos de la industria, ¿no? Hacia adelante con la industria automotriz, ¿no?
Uh-huh.
Y hacia atrás con la industria eléctrica e internos consigo mismo de la industria, ¿no?
Uh-huh.
Para ver si estos eslabonamientos están aumentando o están disminuyendo, ¿no? Como parte del estudio. Entonces, esta parte del estudio, digamos, nos aproximaría a la capacidad integradora del crecimiento que tiene el sector, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que aquí, bueno, Y para esto hice, digamos, para contextualizar el estudio, hice un estudio documental básicamente de las interrelaciones que se están dando entre la industria electrónica y la automotriz a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, bueno, la industria electrónica pasa a ser cada vez una industria que influye creciente, bueno, que influye tecnológicamente a la industria automotriz, a tal grado que se calcula que actualmente alrededor del 23% del valor de los componentes de un automóvil son de origen electrónico, ¿no? Lo cual
es
una proporción
muy grande,
muy grande, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, esta incursión de la industria electrónica en la industria automotriz como proveedora, que además es muy importante porque es uno de los sectores, o sea, yo hablaba de la recuperación de la industria electrónica en México después de la crisis del mundial del 2001 y el 2002. Esta recuperación, o uno de los elementos de esta recuperación, implica una reorientación de la industria hacia los nuevos sectores dinámicos a nivel mundial, y uno de estos sectores dinámicos es precisamente lo que se llama la autoelectrónica, es decir, la electrónica dirigida a la industria automotriz, ¿no? Entonces, a nivel mundial lo que ha sucedido es que digamos que la incursión de la electrónica en la automotriz ha tenido dos grandes fases, ¿no? O sea, una hacia los años 80, que consistió en la sustitución de los mecanismos hidráulicos y mecánicos por mecanismos electrónicos,
sí,
¿no? Y la otra, hacia los 90s, y que todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Que consiste en tres grandes ámbitos, ¿no? O sea, uno es lo que se llama el concepto del auto inteligente, ¿no? Otro es, digamos, los dispositivos de posicionamiento terrestre y posicionamiento de ruta de los automóviles. Y el tercero es el entretenimiento, ¿no? O sea, como vía, digamos, de entrada, por decirlo así, de la electrónica en la automotriz, ¿no? Esto de del auto inteligente consiste, pues, en hacer del automóvil un vehículo más autónomo en la conducción, ¿no? Con lo que se llama sistemas de seguridad activa, ¿no? Que son sistemas que prevén, digamos, la posibilidad de un accidente, y previamente a que este ocurra se ponen en marcha los dispositivos de seguridad, ¿no? Bueno, consiste en este aspecto, consiste en lo que decía, bueno, en sistemas de navegación, complejos sistemas de navegación que, digamos, o sea, por medio de sensores dirigidos hacia afuera y hacia adentro del vehículo, le indican, digamos, la distancia que el vehículo tiene en relación a otros vehículos, en relación a las aceras, por ejemplo, ¿no? Lo cual hace, digamos, permite que el conductor se pueda concentrar más en los elementos esenciales de la guía sin tener que estar considerando elementos complementarios que son los que estos sistemas empiezan a, ¿no? Bueno, estamos hablando un poco en perspectiva de lo que se está dando, ¿no? El otro aspecto que yo mencionaba, o sea, estos sistemas de posicionamiento terrestre y de ruta son sistemas, o sea, por medio de redes, o sea, conexiones por medio de redes móviles del automóvil, que le indican, bueno, el posicionamiento terrestre, ¿no? Esto es por medio de satélite, por ejemplo, el posicionamiento en relación al destino que se pretende.
Es como de seguridad.
Como de seguridad y además de ayuda al conductor para poder elegir, por ejemplo, la ruta más conveniente, considerando condiciones de tráfico, climático. Bueno, que en México todavía no existe esto, pero
Está precisamente en marcha.
Está, sí, ¿no? Y, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, estos sistemas ya se están aplicando en los automóviles, ¿no? O sea, como digo, por medio de conexiones telemáticas se llama esto, ¿no? Conexiones a redes móviles, ¿no? Y el último aspecto, el del entretenimiento, ¿no? O sea, que sería como el intento de hacer del automóvil una extensión del hogar, ¿no? Uh-huh. En donde se trataría de que hubiera una integración funcional de los dispositivos de entretenimiento, ¿no? O sea,
música, televisión, etcétera,
coordinados por una computadora central.
Exacto. ¿No? Bien, vamos a un pequeño puente y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79 del Centro de Educación Continua.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, a ver, Sergio, mira, yo te iba a hacer una pregunta y está ligada a una del público de Esperanza de León. Digamos, ella dice, ¿qué pasó en los años 90 cuando salió Serrapuche? Bueno, es decir, a mitad de los años 90. Dice, ¿por qué hubo esa caída, verdad? Esa recesión tan fuerte. En este caso, yo te iba a preguntar cuál fue el comportamiento de la industria electrónica y eléctrica durante la década de los años 90 y al término de esta, sobre todo en materia de exportaciones, porque tiene que ver con ello, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí hubo una recesión importante, propiamente hasta una como parálisis de buena parte de la planta productiva nacional, pero en términos de este sector que tú estás estudiando y que hoy estamos justamente abarcando, ¿cuál fue el comportamiento de este sector y dentro de la economía y cómo promovió o cómo se reflejó en las exportaciones?
Uh-huh. Bueno, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? La recesión del mitades de los 90 fue muy fuerte, en particular por la prácticamente quiebra del sistema bancario. O sea, realmente el eje de la recesión fue ese,
fue financiero,
lo que determinó, bueno, uh-huh, de ahí se transmitió al aparato productivo, uh-huh, pero el problema ahí fue financiero, ¿no?
Sí.
Ahora, como decíamos, bajo esta modalidad de desarrollo, al tratarse básicamente de empresas extranjeras, bueno, esto prácticamente, es más, no les afecta, sino al contrario, les beneficia en la medida en que se dio una devaluación. O sea, este proceso fue acompañado de una devaluación muy fuerte, uh-huh, lo cual abatió los costos laborales internacionales de México. Entonces, sí, esto justamente
favoreció,
contrariamente a lo que sucedió, uh-huh, con
la industria nacional, digamos.
La economía nacional en general.
La mayor parte de los sectores.
Sí, uh-huh, en este sector en especial, pero no fue el único. O sea, la industria automotriz sucedió algo similar, ¿no? O sea, uh-huh, esto permite un despegue, ¿no? Uh-huh. Porque son sectores exportadores, ¿no?
Sí.
Entonces, alrededor de, bueno, se calcula que alrededor del 80% de la producción de la industria electrónica se exporta.
Entonces, es exportable.
Entonces, esto, lejos de perjudicar a estos sectores de punta, lo que hace es beneficiarlos, ¿no? Por este efecto de abatir los costos laborales. Y esto además hace que la recesión, o sea, que la recuperación sea relativamente, breve, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, porque hay un auge exportador importante, uh-huh, que permite la obtención de divisas.
Y sí, esto, y esto ocurrió en 98, en verdad, en 98 se dio este repunte, sobre todo por la mayor exportación.
Ajá, sí. Exactamente. Entonces, son los mejores años de la industria electrónica. O sea, sí, de 94 hacia adelante, al 2000, después viene la crisis, uh-huh, y después la recuperación a partir del 2004.
Sí.
Como decía, son los mejores años de la industria. Es cuando la industria pasa, o sea, el país pasa a ocupar el onceavo lugar, ¿no? Uh-huh. En las exportaciones de la industria electrónica a nivel mundial. Una industria que en este periodo también se convierte en superavitaria, uh-huh, ¿no? Entonces es un periodo, o sea, contrariamente a lo que sucedía durante una parte breve de este periodo, para la industria es un periodo de auge, ¿no? Todo, uh-huh, todo esto por esta, sí, situación,
sí,
¿no? Y como decía, es un periodo de auge que además ayuda a que la recesión sea más breve, que se pueda superar, uh-huh, más rápidamente, ¿no? Uh-huh.
Es solo un elemento, te recuerdo, porque en general el resto de la industria y el resto de los sectores productivos tuvieron una problemática muy compleja.
O sea, creo que todos los que tenían una, estaban, digamos,
ligados
y, o sea, a una modalidad de desarrollo, uh-huh, de este tipo, fueron beneficiados, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero ahí insisto, o sea, ahí el problema es cómo articular procesos dinámicos como estos.
Sí.
Cómo articular a partir de este tipo de procesos dinámicos cadenas productivas nacionales en las cuales las industrias nacionales puedan integrarse y entonces puedan engancharse a este tipo de procesos dinámicos.
Sí, ¿no? Aquí lo que pasa es el en qué forma, digamos, estos encadenamientos van a tocar al resto de las industrias, que va a ser en la mayoría. En verdad, esta es una de las cosas que habría que considerar. Y aquí yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué papel juega en este terreno el desarrollo nanotecnológico? Uh-huh. Porque si bien aquí todavía no está muy visible, sí tiene que impactar en determinado momento este desarrollo de la electrónica en México.
No, de hecho, a ver, o sea, lo que yo planteo es que esto esté en perspectiva, sino que ya está impactando, o sea,
sí.
Y lo que yo demuestro en este trabajo que estamos discutiendo es que la industria electrónica se ha convertido ya en el sector dinamizador e integrador del, uh-huh, del crecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir que el impacto es enorme de la industria electrónica y que se ha convertido en el sector principal, pues
sector
es que es
clave, digamos.
Exactamente, uh-huh, es alrededor del cual se está dando el crecimiento económico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido la nanotecnología en el caso del país, no tiene, o sea, en el caso específico del país no tiene una repercusión significativa en el sentido de que no, hasta donde yo sé, no hay empresas que se encarguen de procesos nanotecnológicos. Ahora, evidentemente sí, la nanotecnología está muy ligada a la evolución de la industria, en particular a la evolución de una industria, clave dentro de la industria, ¿no? O sea, un subsector clave dentro de la industria, que es el sector de semiconductores, ¿no? Que es el sector clave porque constituye una de las tecnologías básicas que articulan a la industria. O sea, las tres tecnologías básicas que articulan a la industria serían los semiconductores, el software, ¿no?
Sí.
Y la digitalización. Entonces, dentro del software juega un papel fundamental porque la nanotecnología lo que permite es, está considerada como la ciencia, ¿no? Que se ocupa de los procesos físicos y químicos que se dan más allá de, o sea, en escalas más reducidas de 100 nanómetros, ¿no?
O sea, micro.
Sí, un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro.
Súper pequeño, ¿no? Sí.
Entonces, a esa escala, está considerado convencionalmente que los procesos que se desarrollan a una escala menor de 100 nanómetros entran, digamos, dentro del rango de la nanotecnología. O sea, es a partir de ahí donde empieza a jugar, digamos, o a entrar en juego la nanotecnología. Ahora, la importancia de esto es que se ha visto que a esa escala tan reducida, las características físicas de los elementos cambian, o el comportamiento de las leyes físicas cambian, y se supone que sería el ámbito donde la física cuántica, digamos, se desarrollaría en su máxima expresión, ¿no? Eso, o sea, a esa escala podría decirse que la materia tiene un comportamiento completamente cuántico, ¿no? Que el principio de la física cuántica, pues, es que la energía se libera por paquetes, ¿no? O sea, no es un proceso paulatino, continuo, sino se libera, o sea, sino son paquetes de energía que se libera, ¿no? Entre una de las características. Entonces, la incursión, digamos, de la electrónica, o mejor dicho, la incursión de la nanotecnología en la electrónica, ha permitido que se empiecen a integrar circuitos, ¿no? Electrónicos a esta escala tan reducida, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque el principio del desarrollo de la industria de los semiconductores es la integración de una mayor cantidad de componentes en un espacio cada vez más reducido. A esto se le llama la ley de Moore, ¿no? O sea, la ley de Moore dice que cada 2 años tendría que reducirse, más bien multiplicarse por 2 el número de componentes integrados en un espacio determinado, ¿no? Entonces, lo que se veía hasta antes de la entrada, digamos, definitiva de la nanotecnología en la electrónica, se preveía un agotamiento de la ley de Moore por cuestiones físicas, ¿no? Pero con la entrada de la nanotecnología se vislumbra un nuevo horizonte, que no, hasta digo, por el momento no se vislumbra
hasta dónde
puede llegar, de desarrollo de la ley de Moore. Entonces, la nanotecnología lo que viene a hacer, en pocas palabras, es a potenciar el desarrollo de la microelectrónica, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Y es una de las nuevas tendencias que se está dando, sobre todo como resultado de la reestructuración del sector que está viviendo a nivel mundial, ¿no? Después de la crisis.
Mira, pregunta un radioescucha, el señor Jesús Ríos: ¿cuál será el peso de la industria geotérmica impulsada por el capital español en la región del Istmo de Tehuantepec?
Bueno, o sea, no podría hablar en particular del impacto que puede tener en la zona, porque desconozco, digamos, la economía local, ¿no? Pero lo que podría hablar es de la importancia que tienen las nuevas, o sea, dentro de la lógica de la constitución del sector electrónico informático como nuevo sector dinamizador y articulador del crecimiento, esto implica que hay industrias íntimamente ligadas al sector que empiezan a repuntar a medida que el sector se convierte o pasa a jugar este papel central. Una de ellas es precisamente la industria eléctrica, ¿no? Entonces, si nosotros observamos las estadísticas, las exportaciones mundiales, vamos a ver que hay un despunte muy fuerte de las exportaciones electrónicas a partir de mediados de los 80s. O sea, si comparamos las exportaciones manufactureras totales a nivel mundial con las electrónicas, vamos a ver que hay una curva ascendente muy fuerte de las electrónicas, ¿no? que se separa cada vez más del ritmo de crecimiento de las totales. Y siguiendo este ritmo de crecimiento, el ritmo de crecimiento de las exportaciones eléctricas, ¿no? Entonces, en este sentido, las nuevas fuentes de energía que tienen, bueno, esa articulación se da en particular porque la industria eléctrica es la que, digamos, abastece de energía, o de la energía que necesita la industria electrónica para funcionar. además de que le proporcionan lo que se llaman componentes pasivos, por eso hay esta articulación.
Entonces sería importante, es importante entonces, pues este impulso de este capital.
Exactamente, el estímulo a todo este tipo de nuevas fuentes de energía, como sería la geotérmica, como sería la ¿cómo se llama? La heliólica, o sea, esta impulsada por el viento, todo
eólica,
esto,
sí.
Todo esto es de suma importancia porque por este nuevo dinamismo en el crecimiento, ¿no? A partir de del sector electrónico informático.
Pues vamos a un corte chiquitito y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional y otras instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitan al 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, que en esta ocasión abordará el tema Teorías y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo y que estará bajo la coordinación del Dr. José Gasca Zamora.
El seminario se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre de 2006 en la sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56 23 01 39 y 10 de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional y a los teléfonos 56 23 00 93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto, o bien consulta la página electrónica http://www.iiec.unam.mx/semeur/.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, antes de seguir adelante con nuestro programa y que se nos haga tarde para mencionarlo, quiero a nombre de nuestro equipo de producción y de conducción Momento Económico expresar nuestras condolencias a toda la familia de nuestra compañera, la maestra Silvia Millán Echeagaray, que falleció en las primeras horas del pasado lunes 16 de octubre de 2006 en su natal Culiacán, Sinaloa. Le ofrecemos nuestras condolencias a toda su familia y en particular a su hija Citlali, amiga nuestra y maravillosa compañera. Bien, también quiero agradecer las llamadas de Lourdes Pizarro, de Esperanza de León, en torno a felicitar a nuestro invitado ya programa por el tema tan interesante. Mira, ya tenemos muy poco tiempo, pero falta una parte, creo yo, nodal para preguntarte en este programa. ¿De qué manera, háblanos de la manera en cómo se van conformando estos encadenamientos productivos de la industria electrónica y su capacidad dinamizadora, de la que nos has hablado hace un momento?
Bueno, sí, para el caso de México, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que yo he observado mediante este estudio es que al contrario de lo que está sucediendo al parecer en la mayor parte de la industria, en la industria electrónica lo que ha sucedido es que se han incrementado los encadenamientos productivos.
Eso es lo curioso, sí.
Tanto hacia adelante, como decía, con la industria electrónica,
sí, como mediante diseños y etcétera.
Ajá, como hacia atrás con la industria eléctrica y consigo misma, o sea, con la propia industria. Esto lo hemos realizado a partir de estudios, donde hemos incorporado fuentes como el censo industrial, donde hemos visto la evolución en el tiempo de los componentes, por ejemplo, los componentes electrónicos, ¿no?, de la industria automotriz, ¿no?, tanto importados como nacionales. Entonces lo que se ve, si nosotros comparamos por ejemplo los datos de 98 con los del 2003, lo que se ve claramente es que tiende a aumentar el peso de los componentes nacionales, lo cual implica un proceso de integración.
Sí.
Lo mismo con hacia atrás con los insumos eléctricos que recibe de la industria eléctrica, la industria electrónica, ¿no? Bueno, aparte de eso, mediante estudios que se basan en matrices de insumo producto, ¿no? Donde hemos determinado mediante una metodología de Hirschman-Rasmussen, el valor de los encadenamientos productivos, ¿no? Entonces, lo que se ve mediante este estudio es que la industria electrónica aumenta el valor de sus encadenamientos productivos al grado de convertirse en la primera actividad con mayores encadenamientos, y esto durante los años de los 90, desplazando, como decía en un principio, a la industria automotriz, ¿no? O sea, entonces lo que ahora vemos es que la industria, todo esto nos indica que la industria electrónica ha pasado a ser el sector que dinamiza y articula el crecimiento. E
incluso incorpora nuevamente al sector automotriz.
Exactamente, ¿no? Sí. Y junto con esto, digamos, las industrias que pertenecen al nuevo sector, como por ejemplo la propia industria eléctrica, muy ligada al sector, ascienden, digamos, en su valor de encadenamientos productivos, ¿no?
Muy bien. Pues mira, desgraciadamente se nos ha acotado el tiempo, qué pena. Tendrás que venir otra vez para que nos des más explicaciones sobre esto, porque esto es, por lo menos, muy optimista. Rogelio Gómez, Armando Gutiérrez, Germán Lugo y Rodolfo Chávez Díaz, muchas gracias por sus llamadas. No tuvimos tiempo ya de plantear las preguntas, que son muy importantes, pero que les prometemos para un próximo programa con el profesor Sergio Ordóñez Gutiérrez abordar. Bien, muchas gracias a todos ustedes, a Sergio en particular por haber otorgado este tiempo valiosísimo, y a todos ustedes por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, en las cápsulas Tessa Uribe, Esteban Escárcega y Francisco Mejía. Fue una producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, conductora y coordinadora del programa. Les desea un excelente día y un buen fin de semana.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.